Hola y bienvenidos un día más al podcast de Alegría Natural. Un viaje por las entrañas de la conciencia humana que no te dejará indiferente. ¿Te vienes? El día de hoy es muy especial porque voy a compartir con vosotros, con todos, un concepto que a mí me encanta. A ver, normalmente siempre digo, es que este me encanta. Pero claro, he elegido así la creme de conceptos taoístas, todo lo que tiene que ver con la transformación de la consciencia. Y para mí, a lo que me he atrevido a llamar humildemente el corazón del dragón, es uno de los conceptos y las prácticas que quizá son más difíciles de generar una maestría, que más práctica conlleva, pero a la vez que más satisfacción está. Y antes de comenzar con el tema, si es la primera vez que me escuchas, saber que mi nombre es Eloe y estoy aquí para invitarte a una reflexión, a un poco de discernimiento y a esa inspección de la conciencia humana de la que tenemos el privilegio de formar parte. Como os comentaba en el podcast anterior, en el que, bueno, hablábamos de la transformación de la mariposa y esos procesos de transformación, deciros que las mariposas ahí están en sus procesos todavía. La oruga, una de las orugas está enorme y la otra está todavía en la pupa, que estoy deseando verla, pero bueno, pues ojalá salga un día que haga sol y que pueda por lo menos disfrutar de unos cuantos vuelos, que sabemos que por aquí aún estamos en invierno. Para los que no tengáis ni pajolera idea nada de lo que estoy hablando, podéis ir al episodio anterior y ahí os cuento un poquito más de esta maravillosa aventura con un par de orugas que me encontré en el huerto. Bueno, entonces, comencemos con el tema a tratar, el corazón del dragón. Pues que lo creáis o no, me habéis inspirado muchísimo, la verdad. Estás ahí al otro lado de este micrófono y te preguntarás, bueno, ¿qué me está diciendo Eloe con todo esto de que me habéis inspirado, ¿no? Si no me conoce o bueno. Resulta que ya sabéis, como os comentaba en hace dos episodios, que estoy escudriñando, investigando en las estadísticas del podcast y me he encontrado que la mayoría de los que me escucháis estáis en Estados Unidos, en diferentes ciudades. Y por ejemplo, el capítulo anterior de esta semana me habéis escuchado desde el estado de Washington, Seattle, desde Arizona, desde New York, desde California, desde Florida, desde Texas, desde North Carolina, desde Colombia, District of Columbia, Manchester, bueno, eso está en Reino Unido, claro, pero bueno, como me pone todas las ciudades juntas, pues ya me vais a disculpar, ¿eh? Bueno, Tampa, Florida, Detroit, Michigan, New Jersey, North Dakota, Idaho, Wyoming, Alaska y bueno. Entonces, primero agradeceros muchísimo y segundo es que me toca una parte del corazoncito muy especial porque si seguís los demás episodios del podcast ya sabréis que yo he pasado la mayoría de mi vida adulta, 20 añitos, que ahí es nada, fuera de mi tierra, de la tierra que me vio nacer, de España, el País Vasco, para ser más precisos. Y la verdad es que ser emigrante y ser inmigrante son dos aventuras fabulosas, ¿no? Y quizás me diréis, a ver, ¿es una aventura? Bueno, sí, es una aventura de dos partes. Está la de ser emigrante y la de ser inmigrante, ¿no? Y pensando, ¿no?, que la mayoría de los que me escucháis de habla hispana seguramente sois también emigrantes. Quizá ya algunos de vosotros sois la segunda generación o tercera generación de personas hispanohablantes en Estados Unidos. Pues creo que tenemos mucho más en común que lo que podamos pensar. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema del corazón del dragón? Bueno, el corazón del dragón es algo que se utiliza para hacer una maestría de las emociones más difíciles. Y normalmente las emociones más difíciles a las que nos tenemos que enfrentar como ser humano, como la ira, como el odio, como la frustración, como la violencia, se generan aparte de episodios de nuestra vida que son muy difíciles, en los que experimentamos todo esto fuera, y el corazón del dragón se ocupa de no dejar que esto nos llegue al centro. El corazón del dragón está ahí para nutrir todo lo que tenemos de humano y combatir toda la sombra que quizá vemos reflejada en el exterior. El caso es que el dragón en sí, como ser, es un animal poderoso que en muchas ocasiones da miedo si no se le conoce, que tiene unas escamas que pueden resistir muchísimo el calor, la presión, que dependiendo del elemento que sea puede volar, puede surcar las aguas, puede bailar con el fuego. Y todo ese poder, sin un corazón auténtico, sin ese corazón cálido, compasivo, es muy peligroso. Y conmemorando que va a ser el Año Nuevo Chino, el día 21 al 22, comenzamos con el nuevo año del conejo o del gato, dependiendo de a quién le preguntéis, es un animal u otro de agua, en el este, en oriente. El caso es que muy poca gente conoce acerca de la leyenda de cómo se originó el horóscopo chino. Y aunque hay varias versiones, yo he escogido para esta ocasión la del emperador de Jade, que es un personaje de la mitología taoísta, que si queréis explorar os animo a que lo hagáis. Así que allá va. Story time. Dice la leyenda que un día el emperador de Jade, gobernante del cielo según la mitología china, quería seleccionar 12 animales para que fuesen sus guardianes. Entonces envió a un ser inmortal al mundo de los hombres para que difundiese el mensaje, que consistía en que los animales debían cruzar un río para llegar a la puerta celestial, y según el orden de llegada se les otorgaría un año. Al día siguiente, los animales salieron con rumbo hacia el emperador de Jade. En aquellos tiempos, la rata y el gato eran muy buenos amigos. Ambos eran muy inteligentes, pero eran los peores nadadores. Es así que decidieron que la forma más rápida de cruzar el río sería hacerlo sobre el lomo de un búfalo, que al ser noble y bondadoso, estuvo de acuerdo en cargarlos. Sin embargo, durante el viaje, la rata decidió lanzar al gato al río porque quería ser el primero en llegar, ya que había un premio. Desde entonces ambas especies son enemigas. La rata logró llegar a la orilla y reclamó el primer lugar de la carrera. Luego apareció el fuerte búfalo, quien sería nombrado como el segundo animal del horóscopo chino. Detrás de este animal ingresó el tigre. Él tuvo que luchar contra la corriente, pero debido a su gran fuerza consiguió la tercera ubicación. El cuarto puesto fue para el conejo, que gracias a su capacidad para saltar, pudo brincar de una orilla a otra, aunque casi se cae al río, si no fuera que se sujetó de un pedazo de tronco que flotaba en el agua. Posteriormente apareció el dragón, nuestro protagonista de hoy, que no pudo llegar primero porque debía ayudar a la gente de la tierra. Esto es muy importante, este detalle. Debía ayudar a la gente de la tierra. Es así como el emperador le otorgó el quinto lugar del zodiaco. Poco después se escuchaba el galope de un caballo, pero una serpiente lo asustó e hizo caer. Por eso, este reptil obtuvo el sexto lugar, mientras que el mamífero ocupó el séptimo puesto. A una distancia corta se encontraban la cabra, el mono y el gallo. Los tres animales se ayudaron entre sí para cruzar el río. Debido a eso, el emperador, muy contento por el trabajo en equipo, otorgó el octavo, noveno y décimo lugar, respectivamente. El perro obtuvo el puesto número 11, a pesar de que es el mejor nadador de todos los animales. Resulta que se atrasó porque necesitaba un baño después de la larga carrera, y al ver el agua fresca del río no quiso hacer otra cosa que jugar con ella. Finalmente, cuando el emperador ya estaba por concluir la carrera, escuchó un gruñido de un pequeño cerdo. Este animal se demoró en llegar, ya que se detuvo para comer porque se encontraba muy hambriento y luego se quedó dormido. Cuando despertó, continuó con la competencia y llegó a ser nombrado el último animal del zodiaco chino. Esa es la historia. ¿Qué os ha parecido? Interesante lo del dragón, siendo el más fuerte, el más poderoso, que se detuviese para ayudar a la gente, a la humanidad, sin importarle el lugar en que quedase en la carrera. Y es ese corazón compasivo, empático, el que es mucho más importante que cualquier otra cosa cuando tenemos un poder determinado. Y quiero yo enfatizar que cuando uno está viviendo en una cultura diferente a la materna, a la paterna, a la del lugar en que uno nació, uno genera unos superpoderes muy especiales. Y me diréis, bueno, pues yo llevo no sé cuántos años viviendo aquí y la verdad es que no me noto yo subiendo por las paredes a lo Spiderman. No me refiero a eso. De hecho, no sé si ya lo he mencionado, mi filosofía es que con gran responsabilidad tiene que venir el gran poder. No al revés, porque si uno tiene un gran poder y tiene que decidir si adopta una responsabilidad o no, pues sabiendo la mayoría lo que es el esfuerzo y los sacrificios que toma tener ciertas responsabilidades, seguramente no lo haga. Así que vamos primero con las responsabilidades y después con el poder. Y es esto a lo que me refiero con los superpoderes. Es por la gran responsabilidad que uno tiene cuando viaja a otra cultura desde la suya propia. Número 1. Eres un embajador automático de tu país, de tu cultura, lo quieras o no. Las personas que entren en contacto contigo, del país en el que ahora eres adoptivo, nos van a ver como la muestra de nuestra cultura. Por ello, las expectativas van a ser mucho más grandes que cuando estamos en nuestro propio país, acerca de comportamiento, acerca de cómo nos comunicamos, etc. Y encima es mucho peor cuando ya hay una predisposición, un prejuicio de haber tenido interacción con gente de nuestra misma nacionalidad, de nuestra misma cultura, ¿no? Porque si la experiencia ha sido muy negativa, pues bueno, por lo menos puedes de alguna manera contrarrestarla con un comportamiento ejemplar. Pero si tenemos un super mega embajador de nuestra cultura, ¿no?, siempre vamos a estar por debajo. Si es un cocinero o una cocinera excelente, si canta y baila y enseña y bueno, entonces no sé qué es peor. Pero bueno, el caso es que nos convertimos en embajadores automáticos. No hace falta títulos ni oposiciones, simplemente te es dado. Llegas al sitio de referencia, se te pregunta de dónde eres y desde entonces tienes una lupa encima que va a dirigir las futuras percepciones o prejuicios hacia la gente que provenga de la misma cultura. Así que cuidadito con este superpoder. Nada de presión. Otro superpoder que es muy interesante es el desarrollo de la empatía hacia los emigrantes en general. Saber lo difícil que es entrar de nuevas en una cultura diferente a la nuestra y enfrentarnos a todas esas diferencias de una manera estoica y, y constructiva en vez de hundirnos en la miseria y aferrarnos a un círculo concreto o a un gueto cultural en lo que podemos caer muchas veces simplemente por esa falta de habilidad para hacer una inmersión cultural y atrevernos a de verdad ser parte de una cultura ajena a la propia. Y eso nos lleva al siguiente superpoder. El tercer superpoder de ser emigrante es poder generar una familia alternativa fuera de nuestro lugar de confort. De alguna manera quizá encontramos a otra gente que habla el mismo idioma, no tiene por qué ser del mismo país, o quizá sí que es del mismo país pero de diferentes regiones, y todas aquellas rencillas que normalmente son usuales en nuestros países se quedan atrás cuando estamos en un país ajeno. Parece que todo lo que nos hace diferente se difumina y nos fijamos en lo que tenemos parecido. Y un cuarto superpoder es del de encontrar en el país que nos acoge ingredientes o tipos de comida que son parecidos a la nuestra autóctona para hacer nuestros platos de cocina, que es una de las cosas que más echamos de menos normalmente, hablo desde el plano personal, de no vivir en nuestra cultura. Después van pasando los años y nos vamos adaptando, que esto es lo que luego nos lleva a desarrollar esos superpoderes de los que regresan después de años fuera. Y ese regreso, ¿no? Como diría Gardel, volver con la frente marchita, la nieve del tiempo blanquearon mi sien, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada que errante en la sombra te busca y te nombra. ¿Saben esa canción? Ay, Argentina. Bueno, cuando uno regresa de haber estado mucho tiempo fuera, quizá décadas, como me ha pasado a mí, uno tiene un choque contracultural bastante grande. Y cuanto más alejada está la cultura de uno mismo, de la que ha visitado, en la que ha vivido, en la que se ha transformado, pues mayor choque cultural. Y es que cuando nos convertimos en esos híbridos multiculturales, en vez de querer volver de una manera en la que las imágenes que permanecen en la memoria de nuestros seres queridos crean esas expectativas de lo que va a volver y en definitiva no es lo mismo. Es un nuevo ser, una nueva persona que quizá tiene otras maneras de hablar, de moverse, de escuchar, de interactuar. Y, por ejemplo, a mí me encanta ahora comer con palillos. Siempre me ha encantado la comida asiática, pero ahora, por ejemplo, sé cocinar ciertos platos y yo entiendo que haya ciertos sabores y ciertos olores que sean ajenos a los que mis familiares y amigos no estén acostumbrados. Y en vez de sentirme mal por ello, sentirme mal por ellos, por no saber apreciar algo que yo he aprendido a apreciar, me doy cuenta de la inmensa suerte que he tenido de poder saber apreciar diferentes puntos de vista acerca de la vida y todo esto se refleja en la comida, en los comportamientos, quizá también en la forma de expresarnos. Y esto es otro de los superpoderes de una persona que vuelve, y es esa mirada profunda, mucho más madura. Sobre todo si hemos cultivado el corazón del dragón. Me estoy refiriendo aquí a los casos en los que cultivamos el corazón del dragón, ¿de acuerdo? Y todos estos superpoderes que seguramente se os ocurrirán más según voy hablando, ¿no? No sé si alguna vez quizá habéis pensado en ellos. Yo creo que es una de las cosas bonitas de ser inmigrante y esa dureza de la experiencia de dejar la tierra atrás, que yo en el fondo del corazón creo que es una de las experiencias más duras de no solo salir de la tierra, sino también de dejar a nuestra familia, a nuestros amigos y de alguna manera a lo que somos para transformarnos en algo nuevo y para salir de esa pecera cultural en la que estamos y atrevernos a experimentar otros modos de vida y otros puntos de vista. Toda esa experiencia es lo que nos ayuda, si la tomamos desde la fuerza, desde el querer crecer, nos ayuda a convertirnos en ese maravilloso dragón y en ejercitar ese corazón del dragón que es tan necesario. Y con todos estos superpoderes, la verdad es que nos hace personas mucho más tolerantes, nos hace mucho más empáticas, mucho más observadoras y también nos ayuda a mirar el mundo sabiendo que independientemente del país en el que estemos siempre lo estamos experimentando todo desde un punto de vista subjetivo. Y recuerdo yo mis conversaciones con un mensajero de una tribu de Papúa Nueva Guinea, en donde hasta hace poco, e incluso pienso que en algunas tribus aún se practica el canibalismo, por ejemplo, cosa que para muchas culturas de Occidente nos parece una aberración. Desde cualquier punto de vista que tengamos de lo que está bien y lo que está mal, al fin y al cabo es el respeto y la escucha lo que diferencia a alguien que evoluciona de manera consciente y alguien que se aferra a lo que ya sabe por miedo a descubrir que todo es cuestión de esa subjetividad individual con la que vemos al mundo. Y yo la verdad es que estoy muy, muy, muy agradecida, no solo por los que me escuchan ahora mismo, sino sabiendo que tengo al otro lado a todos estos corazones de dragón, quizá algunos latentes, quizá algunos ya totalmente activos, que son embajadores de su cultura en otro país, que quizá no sean ni conscientes del valor que aportan, ni tampoco de todo el aprendizaje y el crecimiento que este tipo de experiencias nos puede dar y puede significar en nuestra vida a largo plazo. Yo era apenas una niña de 17 años que se creía muy mayor cuando me encontré de bruces con la cultura del Deep South, de Georgia, que es donde estudié mi senior year en high school, en el instituto. Y me aportó muchísimo en varios aspectos. Primero me dio una perspectiva acerca de cómo en ciertas culturas se ven las razas, ¿no? Que nos dividimos entre colores y apariencia externa, cuando para mí siempre en realidad lo más importante ha sido el carácter de las personas. Y es algo que no entendía al principio cuando se me preguntaba qué raza era, porque lo cierto es que aquí en España, donde yo crecí, nunca se preguntaba qué raza era uno. Y me diréis, bueno, es que allí la mayoría de la gente pues son blancos. Bueno, blancos, yo tengo la piel muy morena. Se me quitó el moreno después de unos años en Finlandia, porque yo creo que la melanina se adapta, como es simplemente una defensa ante el sol. Y cuando yo era adolescente tenía la tez más oscura, el pelo rizado. Y la verdad es que parecía más árabe, ¿no? Cuando viví en Londres había mucha gente que venía a mí hablándome en farsi, pensando que era de Irán o de Brasil o de Grecia. Nunca pensaban que era española, porque yo intentaba explicarle a mis compañeros de instituto que eso de la raza en España no era un concepto del día a día. No nos dividíamos por razas. Yo tengo primos directos de mis tías, de hermanas y hermanos de mis padres, que son rubios, con ojos azules, pelirrojos, con pecas, ojos verdes. Y el caso es que yo sí que nací rubia, y después se me fue oscureciendo la piel y el pelo, y después de vivir en Finlandia unos años, y en el norte, en Londres también, que me daba muy poco la luz, en los ojos y el pelo se me han aclarado. Entonces, no sé si esto ha sido genético o ha sido por el entorno. No lo sé, pero al fin y al cabo lo que quiero yo compartir es el impacto que tuve cuando me encontré de frente, ¿no?, con esta etiqueta, con esta caja de dónde tenía que encajar. Me acuerdo de los primeros días en el instituto que nadie se quería sentar conmigo en la mesa para comer en la cafetería. Era como una de las películas estas malas de adolescentes, en la que una es totalmente repudiada por ser diferente. Y en vez de quedarme en la cafetería después de los primeros días que no se me aceptó, pues me fui a la biblioteca, ¿no? To the library. O simplemente me iba a los baños a llorar por la frustración que me suponía no saber dónde encajaba, ¿no? Porque tantos mis compañeros de tez más blanca, que me preguntaron de dónde era, y como mis compañeras de tez más oscura, que también hicieron lo mismo. Y como no encajaba en ningún grupo, fui totalmente aislada por ambos grupos mayoritarios, ¿no? Que era la gente de tez oscura y la gente de tez blanca. Entonces, como primera toma de contacto con un país ajeno al mío, que yo nunca había salido del País Vasco para vivir en ningún otro sitio, sí que había estado visitando las regiones de donde proceden mis padres, para mí fue muy impactante. Y aunque sí que tenía dos compañeras mexicanas maravillosas, que bueno, yo las estimo muchísimo, porque sí que se acercaron a mí y más tarde desarrollé una amistad con ellas. Hola Guadalupe, hola Alma, espero que estén bien. El caso es que yo estaba allí para aprender inglés, entonces les dije que no podía estar todo el tiempo que yo quería con ellas, porque mi prioridad era hablar en inglés, y que si por favor no les importaba hablar en inglés conmigo, porque sentía ese peso sobre mis hombros, ¿no?, de estudiar y aprender lo que había ido a aprender. Y fue así durante un tiempo, hasta que comencé a involucrarme en grupos diferentes del instituto, cuando comencé a hacer amistades, ¿no?, sobre todo con los nerds, con los geeky people, ¿no? Pero para una primera toma de contacto fue muy duro. Fue muy duro, sobre todo cuando entras en un país y todavía eres muy joven y no entiendes el entorno en el que estás y sobre todo las sutilezas de otra cultura, que quizá parece que las occidentales son culturas parecidas, pero tiene muchas nuances, muchos detallitos que la verdad cuesta aprender y sí que te sientes desplazado al principio. Pero nunca guardé rencor a esas personas que me habían aislado y que se habían alejado de mí simplemente por no ser conocedoras de mi cultura o recelar de dónde provenía, sino que entendí su recelo y su falta de confianza. Lo que ellos no sabían, claro, es que yo ya había sufrido en carne propia esa sensación constante de ser diferente, de ser ajeno a la tierra de uno. Y es que yo, si no lo saben ya, pertenezco a lo que se llama Third Culture Child. Y cuando uno es un niño de tercera cultura, ya tiene muchas tablas, tiene mucha experiencia en eso de ser diferente, en eso de nunca encajar de alguna manera en una cultura y encajar en todas, y en cómo pivotar y escuchar y observar antes de actuar por miedo a meter la pata. Y es que aunque nací en el País Vasco, en Euskadi, Kaixo, Euskaldunes, si alguno por ahí tiene raíces vascas, ¿qué tal? Zer modu zaudete. Bueno, al lío. Aunque nací en Euskadi, mis raíces son gallegas y extremeñas. Galicia es una región de España que está al noroeste y Extremadura está en el centro oeste. Entonces, claro que en mi casa nunca se habló euskera porque mis padres no hablaban euskera y yo todo lo que aprendí de ese idioma fue en la escuela. Y claro, mis apellidos no son vascos, como normalmente la gente que no es del País Vasco pues no tiene ascendencia vasca, no los tiene. Y siendo Euskadi una cultura tan rica y tan llena de sabiduría y que ha mantenido un montón de tradiciones ancestrales, pues todo lo que era externo parecía que diluía esa cultura, ¿no? Y claro que por un lado veía que había muchísima gente que tenía las mismas raíces que yo, no simplemente de las mismas regiones, sino que éramos como una amalgama, como una mezcla de personas de regiones, de otras regiones de España, y nacidas en el País Vasco, la primera generación, y sí que notaba ese esfuerzo descomunal por sentirse más vascos, vestir y peinarse de una manera que parecía mucho más vasca. Lo más curioso de todo es que cuando iba a visitar a mi familia, Galicia o Extremadura, yo era la vasca. A ver, yo era la prima vasca o la sobrina vasca o la nieta vasca que venía, ¿no? Y claro, les chocaba mucho quizá algunas cosas, quizá mi acento, mi forma de hablar. Yo era vasca fuera del País Vasco, pero en el País Vasco no se me consideraba vasca por los vascos. Entonces, claro, desde pequeña, en este tipo de entorno, sobre todo sabiendo, si no saben, que en el País Vasco, en esta tumultuosa época de los 90, cuando yo todavía vivía allí, teníamos muchísimo terrorismo, sufríamos de atentados terroristas casi todos los meses, por diferentes motivos, sobre todo políticos. Y había mucho miedo, sobre todo de expresar que uno estaba en contra de la violencia. Yo me acuerdo que en una clase del instituto me atreví a decir que a mí me parecía muy bien que la gente tuviese diferentes formas de pensar, pero que la violencia nunca me parecía una solución. Y recuerdo que a los pocos días apareció una parte del portal del edificio donde vivía quemada. Más específicamente, notitas en los buzones, etcétera. Entonces, sí que parecía que tenías que vivir un poco pisando huevos, ¿no? Aquí Si no saben la expresión pisando huevos, significa con mucho cuidadito, andar con mucho cuidado, porque cualquier cosa que dijeses parecía que estaba siempre escrutinizada, muy observada por el mundo exterior, ¿no? Y lo mismo pasó cuando, por ejemplo, volví de Estados Unidos a Madrid, que es donde luego estudié. Y ahí, claro, a mí se me consideraba vasca cuando me decían, bueno, ¿dónde eres? Bueno, pues yo soy del País Vasco, nací en Euskadi. La gente me tenía miedo porque pensaba que era terrorista, que cualquier persona que nace en ese tipo de entorno tiene tendencias terroristas. Entonces, parece que siempre me he sentido con ese tipo de prejuicio externo y... Claro, tenemos dos opciones, ¿no? Cuando sufrimos este tipo de prejuicios, de etiquetado, simplemente por algo que es ajeno a nuestra propia acción, a nuestro propio carácter, ¿no? Tenemos dos opciones, decir, bueno, continuar con eso y ser igual nosotros hacia otros y tener prejuicios sin pensar y sin conocer, o decir, bueno, yo he sufrido esto en propia carne y como sé lo que es que me pongan en una cajita simplemente por características externas de las que no tengo control, pues prefiero tomarme un tiempo, prefiero tener el beneficio de la duda y prefiero conocer a la gente y conocer la cultura y tener la experiencia antes de formar una percepción, que la percepción de la experiencia de esa persona, de esa cultura, también va a ser subjetiva a todo lo que yo he vivido antes. Entonces no va a ser tampoco la verdad absoluta, pero claro que va a ser mi verdad. Entonces, en todo esto de la búsqueda de la verdad, y ahora salto del tema, al dragón, en todo esto. Si se estaban quedando dormidos, lo siento, que yo sé que hay gente que me escucha para intentar quedarse dormidos. Pero bueno, vamos al tema del dragón. El corazón del dragón entonces es eso, ¿no? Porque cuando comencé a estudiar con todos estos monjes tibetanos, luego me fui al taoísmo, también meditación dharma, con vipassana y todas, bueno, un montón de cositas, mindfulness en los monasterios zen de Thich Nhat Hanh. Todas estas experiencias, mirando a mi vida, ¿no?, detrás, dije, bueno, pues la verdad es que cuando uno es niño de tercera cultura, te das cuenta que la verdad es que te has hecho un monje zen desde pequeño. Sí, no te has dejado llevar por lo que es el rencor, el odio, el resentimiento de haber sido tratado injustamente, porque al fin y al cabo, cuando uno tiene la suerte de experimentar tantas culturas, te das cuenta que cuando no tienes ese privilegio, aunque sea duro, es un privilegio de poder nutrirse de
un idioma diferente, de una literatura, de una cocina, de arte, del baile, de leyendas. Es que es una gozada, es una gozada. A mí me encanta y yo creo que es en el apreciar eso que todo lo demás como que ya no cobra la importancia que quizá le damos si solo estamos enfocados en toda esa parte negativa, ¿no? Porque la verdad es que en la vida, si nos damos cuenta, todo tiene esa luz y esa sombra. Y en este episodio quería acercaros a esta práctica que a mí me encanta, que es el corazón del dragón, y espero que esté clara. Y como ya llegamos al final de este episodio, deciros que muchas gracias de nuevo por estar al otro lado y quiero desearos un feliz año nuevo chino, Kung Hei Fat Choi. No sé si lo pronuncio muy bien, pero es que os deseo prosperidad y todo lo mejor en este conejo de agua saltarín que comienza justo este fin de semana, el 22 de enero, y que en esa parte del mundo donde estuve viviendo tanto tiempo, pues se están una semana visitando a sus familias, comiendo juntos, y te das cuenta que finalmente es eso, ¿no? Son nuestras relaciones, es todo lo que compartimos, es la base del ser humano, lo importante, y lo demás son adiciones maravillosas que lo que pueden hacer es enriquecer nuestra vida. Así que espero que practiquen mucho este corazón del dragón durante este año 2023, este año del conejo de agua, y les espero en el próximo episodio, que va a ser una sorpresa. Y dirán, ¿y por qué no nos dices el tópico, el subject, el tema? Pues no lo digo porque aún no lo sé, porque estoy barajando diferentes temas y normalmente quiero subir un podcast todos los lunes, pero claro, siendo justo el año nuevo chino, pues quería hacerlo hoy o mañana y después ya pues aprovechar para la siguiente semana ya comenzar el lunes. Porque una de las cosas que yo hacía cuando trabajaba para una de estas multinacionales, ¿no? De 50.000, 70.000 trabajadores, me parece que éramos por todo el mundo, era que en la oficina comencé una práctica que se llamaba Monday Hugs, ¿no? Los abrazos de los lunes. Y era una manera de honrar esa práctica, subirlo los lunes, porque quizás los lunes nos sentimos más solos, dependiendo de qué trabajo tengamos. Y quizá voy a elaborar algo por ahí, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Por otro lado, también aprovecho para agradecer a todos los que habéis subido reviews, que me habéis dejado valoraciones en Apple Podcast y en otras plataformas, y animaros también a que me mandéis mensajitos de qué os parece, si os animáis a sugerir algún tema. También estoy en @naturalalegría en Instagram y también en mi email, que algunos, si os apetece compartir vuestras historias, yo encantada de leerlas aquí y conservar el anonimato si es que así lo queréis, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias de nuevo por estar al otro lado y ahora os dejo con unos minutitos de música para relajarnos, para hacer un trabajo de introspección y para quizás darnos ese abracito que necesitamos si es que no lo recibimos de fuera. Mucho ánimo.